Están familia. Hoy día toca Lucas 13, versos del 22 al 35. Por favor, preparen sus Biblias. Tenemos un pasaje tremendo. Realmente a mí me ha impactado mucho. Y estamos en una serie que le hemos llamado El Reino de Dios, una miniserie dentro de la gran serie que estamos hablando ya hace meses, Demasiada Verdad. Y esta miniserie, El Reino de Dios, tiene varias partes. La semana pasada, nuestro pastor estuvo explicando lo que era el reino de Dios presente, lo que es aquí en este momento el reino de Dios. Y él nos decía que este reino de Dios es imprudente porque te arruina los planes. También decía que es imparable porque va creciendo a la manera que Dios va obrando. Pero también nos decía que es invencible porque nada lo va a detener. Y entonces hoy toca hablar de lo que es el reino de Dios, pero de lo que va a ser en el futuro, de lo que va a suceder, de cómo podemos estar en este reino de Dios futuro. Y vamos a recordar que el Señor Jesús, a partir del capítulo 9, Él pone la mirada en Jerusalén y comienza a decir que Él va a Jerusalén. Y es, Él tiene todo eso bien claro porque Él va a morir ahí en la cruz. Entonces, a partir del capítulo 9, vemos a nuestro Señor Jesús que va bajando del norte hacia Jerusalén, y en ese caminar y en todo ese trayecto hemos visto experiencias tremendas de milagros, Él siempre enseñando, anunciando el reino de Dios que ha llegado, siendo rechazado también. Y Él está en todo ese proceso de ir a Jerusalén. Él está visitando todas las ciudades, todas las aldeas. No pone ningún reparo, entra donde le toca entrar. Y hoy estamos aquí justamente en el verso 22, donde Él dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, ¿no? Y uno de los ministerios de Jesús es el de enseñar. Qué tremendo que Él siempre está enseñándonos. Y es algo que lo vemos constantemente en la palabra de Dios. Y Él aquí, una vez más, está enseñando, está anunciando el reino de Dios. Por eso, la primera lección que ahí sacamos, ¿no? No cansémonos, no descansemos, no paremos de enseñar. Todos tenemos la capacidad de anunciar el reino de Dios. Por eso Pablo escribía en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, pues que es poder de Dios para todos aquellos que crean, porque es de salvación. Entonces, no nos cansemos de enseñar. Y esta es la función que está haciendo Jesús. Él está anunciando el Evangelio. Y entonces comienza la parte medular de nuestro mensaje. Y lo hemos dividido en algunos puntos. Se los voy a ir mencionando. Y el primero de ellos es que en el reino de Dios no se puede entrar de manera automática. Y lo voy a explicar porque a raíz de los versos 23 y 24... Permítame leerles. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Los judíos pensaban que por el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham, ellos tenían pase automático al reino de los cielos. Tenían ese cierto, vamos a llamarle, pedigrí cristiano. Entonces, tenían que ellos ser, ya eran el pueblo escogido. Y por eso la pregunta media graciosa, porque le dicen a algunos: son pocos los que se salvan. O sea, yo me imagino tomando a Jesús y mirando a los demás, aquel judío, ¿no? Son pocos los que se salvan. O sea, él no se toma en cuenta, ¿no? ¿Aquellos se van a salvar? ¿Cuántos se van a salvar? Un poco por ahí va la pregunta o la intención. Y fíjense la respuesta del Señor Jesús, ¿no? Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tremenda respuesta, ¿no? ¿Qué dice Juan 10:9? Dice así, Jesús hablando: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora entienden por qué tenemos aquí esta puerta, ¿no? se andaban preguntando. El Señor Jesús dice eso: yo soy la puerta. Más adelante dice el mismo Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él está dando una condición muy clara. Y un poco trae abajo el argumento que tenían los judíos, porque, repito, ellos pensaban que tenían entrada automática. Y Él les está dando una condición. Les está diciendo que yo soy la puerta, yo soy el camino. Y esto nos hace pensar lo siguiente, ¿no? Una pequeña conclusión. Muchas veces podemos pensar que porque hemos nacido en medio de la iglesia, porque vamos a la iglesia todos los domingos, o porque de niño me llevaban a la escuela dominical, o porque mis padres son cristianos, o porque mi padre es pastor, cualquiera de esos motivos, podemos pensar que ya tengo asegurado mi entrada a los cielos. Y ese es más o menos lo que también pensaban los judíos. Pero el Señor Jesús está siendo bien claro en observar y anunciar: yo soy la puerta. No es automático, es a través de Él que podemos llegar a este reino de Dios futuro. Entonces, qué interesante que Él está siendo bien claro, está dando la condición, pero además está dando unas características. Dice que es una puerta angosta. Es decir, que no cualquiera va a poder entrar, porque eso está diciendo claramente: esforzaos a entrar por la puerta, esforzaos. Y esta palabra esforzaos viene del griego, de la cual deriva la palabra agonizar. Es decir, que Él está diciendo: la puerta está aquí, o sea, yo soy la puerta, o sea, hay una manera de entrar al cielo, pero no es una puerta cualquiera, es una puerta angosta, y en la cual vas a tener que esforzarte para entrar. Ahora, hay que aclarar, ¿no? Es por la gracia de Dios, porque Él nos escogió, por la cual podemos ir al cielo. Pero Él está pidiendo una respuesta de nosotros. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, es enviar a su Hijo Jesús a que muera por nosotros, por nuestros pecados. Él ya hizo su parte, Él ya envió a Jesús. Es el medio, es la parte intermedia para poder restablecer esa relación que está rota con el Padre por el pecado. Pero tiene que haber una respuesta del lado nuestro. Y esa respuesta necesita un esfuerzo. Algo, una acción que necesitamos tener. Y esa palabra agonía significa que yo tengo que jugarme de vida a muerte. Yo tengo que dar este paso tan importante como que estoy en una competencia y que voy a dar hasta el último aliento para poder entrar. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque en la característica de ser angosta y estrecha, nos está diciendo que hay una incomodidad, hay una limitación, quiere decir que yo no puedo ingresar con todo lo que tengo en medio. Tengo que despojarme de algo. O sea, y lo aclara en Mateo 7:13, cuando dice que hay una puerta estrecha y una puerta amplia, ancha. Y dice que la puerta ancha es camino a la perdición, pero la puerta estrecha es camino a la salvación. Quiere decir que yo no puedo entrar por esta puerta estrecha, angosta, llevando conmigo mi manera de vivir, todo lo que me rodea. Yo tengo que despojarme de algo. Y Pablo lo aclara cuando vemos en, permítanme leer, en Hebreos 12, versos 1 al 2, habla de cómo es este despojados, ¿no? Pablo siempre, en muchas de sus escrituras, él está siempre haciendo analogías relacionadas con el atletismo, con las carreras. La influencia griega le daba a él la manera de poder comparar atletas, carreras. Y él en esta carta a los Hebreos dice, en el capítulo 12, versos del 1 al 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor o consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Pablo está diciendo, despojémonos de todo el pecado que asedia. Es decir, poniendo los ojos en Jesús, yo tengo que hacer lo siguiente para poder entrar. Porque existe una opción. Solo que yo tengo que primero despojarme de todo lo que me impide para poder ingresar por esa puerta angosta. Yo tengo que dejar mi pecado, un mal hábito, algún vicio, alguna mala influencia, todo aquello que realmente tengo que dejar para que impida que yo pueda ingresar. Eso está diciendo Pablo. Y además, en otro pasaje en Filipenses, también él menciona algo relacionado con esto. Cuando en el por verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que esforzarme, tiene que haber una acción. Tengo que esforzarme ese acto agónico de dejar aquello que me impide, porque la condición es que es estrecha, es angosta. Yo no puedo pretender pasar a este lado que es el reino de Dios futuro con todo mi background, mi cargamento, es decir, con toda mi mala manera de vivir. Yo tengo que despojarme de eso y yo tengo que poner los ojos en Jesús, porque sé que allá está el supremo llamamiento de Él, y a la vez tengo que olvidarme del pasado. Muchas veces decimos, ¿no? No importa cómo empiezas la carrera, no importa, es verdad, cómo llegas a ese encuentro con Dios, lo que importa es cómo terminas. O sea, no importa qué es lo que has hecho antes, lo que haya ocurrido en tu vida, lo importante es cómo la terminas. Y entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Yo tengo que despojarme, tengo que tomar una decisión, tengo que mirar a Jesús, dejar atrás todo esto, lo del pasado, y enfocarme en eso. Pero hay un esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos nos hemos esforzado alguna vez por conseguir algo? Muchas veces, ¿no? ¿Y cuántas veces también hemos dejado de esforzarnos y por lo cual no hemos podido alcanzar alguna meta? También muchas veces. Todo tiene un esfuerzo. Aplaudimos a nuestros muchachos que se han graduado del high school, del college, universidad, de la escuela, porque se han esforzado. Algunos jóvenes no pueden lograrlo, simplemente porque no se esfuerzan. O sea, aplaudimos esos gestos porque ha habido algo de por medio, una acción, una decisión importante en tu vida de hacerlo. Pero ¿cuántas veces también no hemos logrado algo por no esforzarnos? Yo recuerdo que cuando era adolescente mi mamá me puso a tomar clases de violín. Y entonces yo dije, qué lindo violín. Pero ¿saben que el violín es el instrumento más difícil del mundo de tocar? Créanlo. Y entonces estudié 4 años en el conservatorio, estudié música, todo me enseñaban y lo único que sacaba con el violín eran ruidos. Y yo ya estaba enfermo porque lo único que conseguí era que mi perro aullaba todo el día cada vez que practicaba. Entonces ya no quise esforzarme y dije ya no más, no más y no más. Y dejé. Saben que hoy me lamento porque hoy podría ser un gran violinista. Podría estar tocando aquí en la banda Semillosa. Pero me lamento, no me quise esforzar. No logré un objetivo. Y así cuántas veces perdemos oportunidades por no esforzarnos. Entonces el esfuerzo se necesita, una acción, te lleva a tomar una decisión. Porque si no la haces, la pierdes. Hace semanas me di cuenta que algunos rollos ya estaban de más. Y entonces cuando comencé a ver mis camisas, ninguna me quedaba. Todas estaban apretadas. Y entonces dije, estoy en un problema. Voy a tener que dar de baja todas mis camisas. Y entonces dije, no, esto me va a salir muy costoso. Y entonces, ¿qué dije? Prefiero comenzar a hacer ejercicio. Y desde hace 3 semanas estoy saliendo a las 6 de la mañana a correr en un hill ahí por mi casa y me está yendo muy bien y ya, como ven, puedo usar mis camisas. Fue una decisión urgente de tomar, era o una u otra. Y la vida es así, tenemos que tomar decisiones porque de lo contrario perdemos la oportunidad. Entonces, aquí nos está hablando claramente el Señor Jesús que hay una decisión que tomar y es tuya, de nadie más, tuya y mía, es personal. Nos recuerda esto a Lucas 9:23 cuando dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué más? Y sígame. O sea, hay una condición, hay que tomar esa cruz y eso significa esfuerzo. ¿Qué es lo que te impide seguir a Jesús? Pues eso lo vas a hacer y tienes que hacerlo. Por eso, hablando de la puerta estrecha, ¿no? ¿Qué es lo que, y esa es la pregunta, ¿qué es lo que impide que yo pueda dar este paso de ingresar? ¿Qué es lo que te impide? Muchas veces hemos dicho es un pecado, un mal hábito, una mala costumbre. La tradición puede ser. Cualquier otra cosa, porque la puerta está, la opción está, Jesús está ahí, pero está en nosotros si decidimos entrar o no entrar. Muchas veces también es el orgullo, porque el orgullo es aquello que nos hace mirar todo con menosprecio o incredulidad. Y lamentablemente eso impide que tomemos esa decisión, ¿no? Si no, miremos Lucas capítulo 18, permítame leer ahí más adelante, un pasaje que nos muestra lo que queremos graficar. En los versos de 9 al 14. Fíjense, ¿eh? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres, ¿okay?, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: dos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y quiero agregar, predico los domingos, enseño, tengo mi discipulado, tengo mi semilla en casa, salgo a las calles a hablar de ti. ¿Cómo se estoy agregando, no? Imagínense una persona así. Más el publicano, pobrecito, estaba parado ahí escuchando toda esa oración. Y el publicano dice, ¿no? En el verso 13. Estando lejos que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En otra versión dice, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién entró por la puerta? Segundo, el publicano, no el otro. Muchas veces el orgullo nos hace perder la perspectiva y creemos que sabiendo mucho, teniendo todo, tenemos seguro el reino de Dios. Por eso decimos en este primer punto, el reino de Dios no se puede entrar de manera automática. Bien, vamos al segundo punto y seguimos avanzando. El segundo punto le he puesto, que el reino de Dios no se gana por méritos ni obras. Verso 25 al 28, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llamado y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Qué fuerte, ¿no? Ok. La opción está dada. Hay una puerta, es Jesús. Y Dios es su infinito amor a través de toda la humanidad. Él ha estado tratando de salvarnos a todos nosotros. A través de Abraham, Moisés, de Noé. Es decir, todo el tiempo Dios ha estado dándonos opciones para salvarnos. Pero la incredulidad del ser humano, la dureza del corazón, le ha dado la espalda. Por eso envía a su único Hijo Jesús para salvarnos. ¿Y saben qué? Es la última opción. Y esta puerta, que es Jesús, un día se va a cerrar. Esa es la verdad, lo está diciendo aquí. Y no va a ser cerrada por el hombre, va a ser cerrada por el mismo Dios, como sucedió en Noé, en el Génesis, cuando leemos que después que subieron al arca, dice la Biblia, que el Señor cerró el arca, no fue Noé. Y lo mismo está diciendo aquí, que el Señor cerrará esta puerta. Y los que se queden fuera estarán diciendo, ábrenos, ábrenos, queremos entrar, por favor. Queremos entrar. Y cuando esa esté cerrada, no séis de dónde sois, les dirá. Simplemente, no hay opción. Entonces, la salvación está dada, la opción está dada, pero un día se va a cerrar, un día se va a acabar. Y después de eso será muy triste. Leamos Mateo 7:21, también dice lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tiene que ver, ¿no? Aquí también le están diciendo, hey, pero si hemos estado contigo, hemos comido, hemos bebido, tú nos enseñaste. Y no. Cuando la puerta está, la opción está, muchos podemos quedarnos adorando la puerta, estando al lado de la puerta todo el tiempo. Puedes pasar día y noche al lado de la puerta. Puedes adorarla, puedes decorarla, puedes hacer todo lo que quieras con la puerta, mirarla todo el día. Pero si no entras, no estás. ¿Sí o no? Es lo que dice la Biblia. Te quedas a este lado. Entonces no vale nada de lo que hagamos si realmente no entras. Si no, fíjense Judas. Judas tuvo el mejor maestro. Judas tuvo el mejor líder, el mejor amigo. ¿Y qué pasó? Falló, murió, traicionó. Entonces, lo que nos está diciendo en este pasaje o en este trozo es de que tienes tú que hacerlo. No depende de nadie más, no es culpa de nadie si tú no decides ingresar. Y no va de nada de lo que hagas antes de entrar si realmente no entras. Por eso hace unas semanas creo hablamos de en Lucas 12, cuando en los últimos versos del capítulo 12 decía, arréglate con tu adversario, y decía Lucas, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no te metas en la cárcel. Te digo, no te saldrás de ahí hasta que haya pagado aún la última blanca. Y Jesús está refiriendo a lo que va a pasar al final. Porque todos algún día vamos a estar delante de Él, en el juicio final. Solamente que algunos seremos hijos y otros no. Por eso está diciendo, aprovecha, este es el tiempo. Tú tienes que arreglar hoy que existe la posibilidad. Concilia, es como cuando vas a un juicio. Están las partes y les dicen, por favor, vayan a una transacción. Porque si no transan de una vez, cuando vayan delante del juez, uno de los dos va a perder. En cambio, si llegan a una transacción en donde hay un punto intermedio para llegar a un acuerdo, pues los dos salen contentos. Pero cuando lleguen al juez, él decidirá, y solo uno se salvará. Es lo mismo, él está explicando, Jesús está explicando que aquel día cuando lleguemos al juicio final, si tú no arreglaste aquí, ya será muy tarde. Hay que arreglar a cuentas con el Señor antes de. Y eso significa que tú tienes que tomar la decisión de ingresar para estar en el reino de Dios presente y en el futuro. Vamos a los versos 29 y 30. Y a esta parte le he llamado, el reino de Dios será sorprendente, porque dice así. Porque verán, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel día, cuando estemos delante de Dios, nos sorprenderemos. Porque probablemente no encontrarás a las personas que tú creías que iban a estar. Y por otro lado, te encontrarás con aquellas que tú no creías que iban a estar. ¿Se dan cuenta? Nos sorprenderemos. Y esto nos lleva a pensar en la capacidad que tenemos de evangelismo, de discipulado. En Semilla, una de nuestras columnas fuertes son el discipulado, el evangelismo que es Semilla en Acción. Por eso todo esto no es para pasar y hacer algo divertido un fin de semana. Es porque hay una necesidad y el corazón de nosotros está derramado en que muchas personas se salven. El llegar ese día y presentarles el evangelio, el que llegue alguien aquí, que podamos discipularlo y a través de eso entender este mensaje y que el reino de Dios está al alcance de uno y que solamente le estamos dando la ayudadita para que ya ingrese. Ese es el clamor que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso el evangelismo, por eso el discipulado, por eso los grupos en casa, para que todos lleven a sus amistades, porque se imaginan qué dolor cuando estemos en el cielo y podamos ver que no estamos en la mesa con alguno de nuestros amigos o familiares o personas queridas. Y qué dolor más aún cuando de repente, digamos, nunca le prediqué, nunca le hablé de Dios. Será muy tarde, por eso dice, será el crujir de dientes, porque aquel estará en el infierno y nosotros estaremos lamentando. Por eso la necesidad de corazones apasionados por servir a Jesús, en la que no hay límites, no hay nada que debe impedirnos llevar y atraer a las personas, predicarles, enseñarles, compartirles, dar todo de nosotros. Ayer estábamos en un funeral de un amigo que falleció de muchos años, ya estaba bastante mayor. Y fíjense qué tremendo escuchar que en el momento el pastor joven, muy joven, que estaba compartiendo, él decía, yo hoy quiero dar gracias a la vida a Pat, Pat es el que partió. ¿Por qué? Siervo de Dios. Y él decía, doy gracias a la vida por Pat, porque él se tomó el tiempo de enseñarme, discipularme, mostrarme cuando yo estaba perdido en las drogas. Él viviendo desde Victorville y yo viviendo aquí en Chino, venía cada viernes a enseñarme la palabra. Y él era americano, ni siquiera hablaba el español. Y este pastor joven era hispano, decía. Y él venía con su esposa, que era la traductora, que me conocieron a través de mi mamá, que era amiga de ella. Y él daba testimonio de lo que hizo, es decir, y él no era pastor, dijo. Y él estaba casi con lágrimas diciendo eso. ¡Qué gratitud hay en mi corazón por este hombre que ha partido! ¡Wow! Todos. Y claro, conocimos a Pat, una persona mayor, pero muy especial. Y entonces, cuando hay esa pasión, es porque realmente hemos entendido esta parte. Como hemos dicho, todos procurarán entrar, pero algunos no podrán. Y no podrán porque no quieren, porque no quieren dejar su vida, su estilo de vida, que les impide llevar. Al otro lado no puedes llevar el estilo de vida que te lleva por el camino de perdición. Estaba leyendo en mis devocionales estas semanas Apocalipsis y me quedé impresionado en el capítulo 9, cuando está hablando de los finales de los tiempos y es algo tan fuerte. Y en el verso 6 dice que ya en esos tiempos, cuando ya todo sucedió, dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y dice más adelante: y aún así no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, de sus hurtos. La dureza del corazón impide cruzar esa puerta. Por eso está ahí. Solo está en nosotros tomar la decisión, la acción de lo que tenemos que hacer. Avanzamos y en el último trozo, versos 31 al 35, habla del reino de Dios, futuro que nos hace fuertes aquí presentes. Dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra que aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está respondiendo de una manera durísima, y son pocas las veces que escuchamos a un Jesús así tan enojado, porque está llamando zorra a Herodes. Y cuando en la Biblia encontramos a este animalito, nos quiere decir que es un sinónimo de alguien que roba, que es astuto, que trama algo. Y eso es lo que estaba haciendo Herodes en complot con los fariseos, pues realmente querían matar a Jesús. Pero ¿saben qué? A Jesús, a pesar que le avisan y le advierten, él no tiene miedo. Él dice que no, va a seguir. ¿Por qué? Porque él tiene bien claro su misión de vida, su propósito, y él entiende su llamado de una manera real en su vida. Él tiene los ojos puestos en Jerusalén, en que él va a morir en la cruz por nuestros pecados. Y nada lo detendría. No habría miedo, no habría ningún temor, ni nada en absoluto que lo detenga. Él va a seguir con su propósito. Quiere decir que el reino de Dios nos hace fuertes. Y es lo que hoy aquí en la tierra todos debemos tener. Si realmente somos hijos de Dios y estamos seguros que estamos al otro lado de la puerta, en el reino de Dios, y que en el futuro va a llegar un día en que nos toque partir, y estamos seguros que nos vamos a ir allá con Él a adorarlo en primera fila, pues obviamente no hay nada que temer aquí en la tierra, ni las pruebas, ni la muerte, ni nada, porque estamos cumpliendo el llamado de Dios. Por eso hay locos que se van al, misioneros que se van al África, a Irán, a Irak, a costa de sus vidas, y no les importa nada a hablar de Jesús, porque están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Por eso hay gente que deja todo para seguir a Jesús, porque saben que nada en este mundo les va a dar mayor placer ni mayor gozo que el hacer el propósito de Dios. Por eso el reino de Dios nos hace fuertes hoy en día. Y eso es lo que tenía claro Jesús. Él tenía una agenda que cumplir. Él sabía que estaba ahí para salvar, y con su infinito amor está tratando de traer a todos con lazos de amor. Cual gallina con sus polluelos, quiere tenerlos a todos en el reino de Dios. ¿Pero qué sucede? Pero no quisieron. A los suyos vino, su pueblo lo rechazó, ¿no es cierto? Mas a todos los que confiaron en Él, lo recibieron, fueron hechos hijos de Dios. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? ¿Amén? Y por eso Él termina anunciando su dolor por Jerusalén. Él llora, y más adelante veremos que cuando Él llega a Jerusalén y va a ingresar, Él se pone a llorar porque sabe lo que va a ocurrir, no porque va a morir, porque sabe que su pueblo lo va a seguir rechazando. Sabe que esa ciudad va a ser destruida más adelante. Y entonces Él comienza a sufrir y dice: ay, lamento. Se lamenta por Jerusalén. Por eso, para ir terminando, podemos decir entonces claramente que el reino de Dios futuro no vamos a ingresar de manera automática. No es por lo que hagas, no es por tus obras, es simplemente por la decisión que hoy tú puedas tomar y qué vas a dejar, qué vas a despojarte, de qué manera te vas a esforzar para ingresar. Él la presentó, está clarita, pero hoy tienes la opción de entrar y es tu decisión. Por eso tenemos que confesar delante de Dios, pero no nuestros pecados. Porque a veces dice: ven, confiesa tus pecados, y sí, hay que hacerlo. Pero cuando se vuelve religioso, es decir, de que cada domingo vengo y yo confieso mis pecados, Señor, perdóname lo que hice esta semana, y me voy y sigo pecando, y la siguiente semana vengo y me confieso, entonces me volví religioso. Y eso no es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que tú confieses con tu boca, como dice Romanos 19, que Jesús es el Señor, que Él es el Señor de tu vida. O sea, es que tú completamente has entregado tu vida a Él y que tú has traído a Él y que Él es el centro de tu vida en toda tu manera de vivir. Y dice Romanos 10 que si confiesas que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, lo que tienes que confesar es que Jesús es el Señor, es el centro de tu vida, y a partir de ahí, por supuesto, es tu vida. Va a dar la capacidad de arrepentirte, de confesar tus pecados y dejar que tu vida sea transformada por la obra del Espíritu Santo. No hay otra. Si llegamos a ese punto, entonces sí estoy ingresando a la puerta. Mientras no llegue a ese punto, yo estoy aquí y probablemente me pueda seguir quedando aquí todo el tiempo admirando la puerta. Pero si der el paso decisivo, que es el de aceptar a Señor como nuestro Salvador. Y eso es lo que hoy, en esta tarde, la palabra nos ha enseñado. Y es bastante fuerte, de verdad. Y no es para que nos quedemos todos: oh, no, ¿qué voy a hacer? Pues sí, hay algo que hacer. Es aceptar al Señor como nuestro Salvador. Y si de repente alguien está confundido y piensa: entonces de repente yo todavía no he ingresado, pues qué bueno, entonces toma la decisión hoy día. Porque la pregunta es bien sencilla, ¿no? Si no vives bajo los principios de la palabra de Dios, ¿bajo qué vas a vivir? Y más aún, si no mueres bajo los principios de la palabra de Dios, ¿bajo qué principios voy a morir? La decisión es de una. Y hoy Dios nos está llamando a reflexionar sobre esto. ¿Por qué no vamos a orar? Y mientras nuestro grupo nos ayuda, podamos tomar un momento de oración antes de tomar la comunión. Un momento de oración en la que hoy el Señor te ha hablado y nos ha hablado a todos de una manera muy directa y muy fuerte. Pero como hemos explicado, es un momento de decisión, un momento de darnos cuenta de dónde estoy. ¿Estoy en este lado? ¿O ya crucé la puerta? ¿O estoy a punto de cruzar y hay algo que me impide, lo cual yo tengo que dejar? Aceptar a Dios como el Señor de tu vida. Y lo podemos hacer en estos segundos. Hoy lo puedes hacer. Y después de eso, tú ya habrás ingresado al reino de Dios, ser parte de este reino de Dios y gozar de sus maravillas acá en la tierra. Los problemas no se van a acabar. La diferencia es que siendo parte del reino de Dios, tú los enfrentas de otra manera. Y cuando te toque partir, gozar de ese lugar especial que Dios está preparando para cada uno de nosotros, allá con Él, para adorarlo eternamente. Vamos a orar. Y podamos repetir todos juntos, de una manera real y sincera hoy. Amado Dios, en esta hora, yo he entendido tu palabra, Señor, y me doy cuenta que de repente todavía no he cruzado a través de ti al reino de Dios. Hoy creo en ti, creo en la obra de Jesús, que vino a morir por mis pecados, me limpió de todos mis pecados. Y hoy yo te recibo como Señor de mi vida, Salvador de mi vida, y tú vivas en el centro de mi vida. Me arrepiento, por tanto, de todos mis pecados, pero hoy quiero ser parte de tu reino. Quiero ser parte de ese reino que un día va a estar ahí delante de ti, adorándote y alabándote. Señor, quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero que seas el centro de mi vida. Quiero que me transformes, que tu Espíritu Santo me cambie y me limpie. Y hoy pueda ser hecho un hijo de Dios. Lo creo y lo digo en el nombre de tu Hijo Jesús.